Seguro que nuestros oyentes han visto en varias ocasiones en vídeos, en redes sociales, un perro mordiendo a una persona que en el brazo llevaba una manga de protección. Quizás algunos se han preguntado el porqué de estos entrenamientos, su razón de ser y quiénes son las personas que se ponen delante de estos fuertes perros para entrenar en tareas de protección. José Almeida es una de esas personas, lo que en el ámbito del entrenamiento canino se llama figurante. Con más de 20 años de experiencia en el ámbito del entrenamiento de perros, ha sido guía de rescate de la UME, adiestrador deportivo, especialista en modificación de comportamientos. Bueno, tengo aquí un currículum de José, que por cierto es amigo mío y está en el Bierzo y nos comunicamos por teléfono hoy. Grandísimo, que no me daría tiempo a completar, ¿no?, en toda esta entrevista, pero hoy queremos hablar con él, centrarnos en esta parte de la figurancia de los perros de protección y concretamente de los perros de protección de IGP, que es una disciplina, es un deporte que él conoce muy bien. Espero que en los próximos minutos podamos derribar algunos mitos o como mínimo ayudar a conocer más a los perros, como digo yo, para quererlos un poquito mejor. Buenos días, José.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar, enviarte un abrazo desde Bilbao. Tú estás en León, ¿no?
Sí, yo estoy en Ponferrada, en el Bierzo. Estamos a unos 500 kilómetros de distancia uno del otro.
Bueno, tenemos una visita pendiente por allí, ya lo sabes, y lo mismo, ¿eh? Estáis invitados a veniros a Bilbao, a Vizcaya, y nada, pues y mientras llega ese momento, pues podemos charlar aquí unos minutos. Para empezar, José, decía, tú te has especializado, entre otras muchas cosas, pero como figurante, en un deporte que se llama IGP. Algunas veces hemos hablado de él aquí en la radio, pero ¿cómo podrías explicar a nuestra audiencia qué es esto del IGP y dónde encajarías esta parte de protección, ¿no?, que llama tanto la atención en vídeos, en redes sociales, etcétera?
Bueno, el IGP es un deporte englobado entre múltiples deportes de la Federación Canina Internacional. El IGP se compone de tres disciplinas: de rastro, obediencia y protección. Digamos que es como el triatlón de los perros. Está claro que la fase de protección pues es la más espectacular, porque el perro al final pues muerde una manga y hace determinados ejercicios que son muy espectaculares. Dentro de lo que es un deporte, nunca hay que olvidar, aunque el perro muerde una manga, estamos hablando de un deporte.
Mucha gente, tú hablabas de esta parte de protección, se sorprende, ¿no?, al ver a un perro morder, por ejemplo, en un entrenamiento, en un campeonato, una competición. Yo no sé qué le dirías a alguien que puede pensar que esto promueve la agresividad, incluso la peligrosidad de los perros. No sé si has tenido que explicar muchas veces que esto no tiene nada que ver con entrenar, entre comillas, perros peligrosos.
Sí, he tenido que explicar muchísimas veces esto que estás diciendo. Esto para nada. Se fomenta la agresividad en los perros, totalmente con lo contrario. ¿Qué quiero decir? Al final una manga es una protección que tú llevas en el brazo para evitar que el perro pues muerda el brazo. Realmente la manga es un juguete grande. Un perro de rescate, al final cuando señaliza, por ejemplo, a una persona, se le premia con un mordedor pequeño o grande, pues al final tú al perro le premias con un mordedor muy grande, básicamente, que es la manga. Para mí o para nosotros, por ejemplo, sí es fundamental. Nosotros hacemos muchas exhibiciones aquí en los colegios para niños. Este lunes estuvimos en un colegio aquí en Ponferrada haciendo una pequeña demostración de todo esto. Para mí no tiene sentido, sería incompatible pues tener un perro que mordiera manga y que, por ejemplo, un niño de un colegio o mi sobrino pequeño pues no pudiera tocarlo, no pudiera acariciarlo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros, para que la gente vea que esto no tiene nada que ver con perros ni agresivos, ni peligrosos, ni nada, cuando terminamos de hacer la exhibición con el figurante que se pone la manga, el figurante se pone la manga y con el perro pues que ha hecho los ejercicios, pues lo pasea, lo acaricia como si fuera su perro. Entonces, no tiene nada que ver con fomentar la agresión ni la agresividad hacia personas trabajar este tipo de deporte.
Claro, yo puedo hablar muchos perros, ¿no?, que conozco que entrenan IGP en concreto, también por mi propio perro, que muchas veces al terminar de entrenar, alguna vez ha entrenado contigo, ¿no?, o en una prueba, podría ponerse con el figurante, con ese supuesto, ¿no?, malo, el que hace de malo en estos ejercicios, y al final es su mejor amigo, se podría ir a jugar con él, a recibir mimos. Yo no sé cómo definirías tú en concreto, ¿no?, que tienes mucha experiencia como figurante, la relación que se establece con el perro desde tu punto de vista.
Aquí al final cada figurante, ¿no?, digamos que cada maestrillo tiene su libro, ¿no? Cada figurante busca unas cosas con los perros. Yo, por ejemplo, hablo de mí personalmente. Para mí es fundamental que cuando tú estás trabajando cualquier fase de protección, el perro esté cómodo, se divierta con el figurante, esté tranquilo, etcétera. es necesario hoy en día, según va, pues, la sociedad, pues que todo esto, todos estos deportes no se vean enfocados hacia la agresividad, sino todo lo contrario, se deberían ver enfocados hacia estoy haciendo un deporte con mi perro se lo pasa bien, y a través de eso fomentamos ese vínculo con el figurante, con las personas, etcétera.
Puedes hablarnos también un poco el origen, ¿no?, de un deporte, por ejemplo, como el IGP, que también tiene esa vertiente de selección, ¿no?, de perros que luego pasan a formar parte de unidades caninas del ejército, policías, unidades de rescate, etcétera, ¿no?
Sí, al final lo que ahora conocemos como IGP, en su día fue Sudhund, RCI, IPOT, ha ido cambiando de siglas y de formato. Al final esto sí. Se hizo un poco para seleccionar perros enfocados a policías, militares, etcétera, y al final se ha hecho un deporte, digamos, el mejor deporte canino que hay ahora mismo, desde mi opinión, o el más completo en el mundo canino.
¿Qué preparación necesitas? Hace nada, 2 minutos antes de empezar esta charla, me decías fuera del micrófono, John, me voy a entrenar, ¿no? Entiendo que a nivel físico, por supuesto, pero también de concentración, conocimiento absoluto del lenguaje de los perros, ¿no?
Sí, bueno, a la hora de figurancia, hablamos de dos tipos de figurante. El figurante de campo, que es el que prepara al perro, el que lo lleva, digamos, al mejor estado posible para poder competir o sacar algún grado de la disciplina, y el figurante de prueba. En ambos es muy recomendable estar en forma, ¿vale? Porque al final es muy cansado. Para mí, por ejemplo, cuando estoy en temporada de campeonatos o estoy preparándome para los campeonatos, como la temporada que terminamos en marzo en la Copa de España, yo personalmente me cuido mucho. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un entrenador personal que me hace entrenamientos exclusivos enfocados a la figurancia, cuidas la alimentación, la mente tiene que estar 100% a lo que estás y lo que vas a hacer, y sobre todo la concentración te viene muy bien a la hora de saberte muy bien el reglamento, lo que tienes que hacer en cada momento para poder trabajar. La misión al final nuestra del figurante de competición es mostrar todas las cualidades, o buenas o malas, que tiene el perro a un juez o a varios jueces que están evaluando en ese momento todas las fases que tú haces con el perro. Entonces, es muy, muy importante que un figurante, una cosa es una prueba de club que hay 4 perros, por ejemplo, en la última Copa de España, no sé si me recuerdo mal, que había 60 o 61 perros, que era una barbaridad, o 100 y pico que puede haber en un campeonato del mundo. Entonces tienes que estar muy en forma para aguantar, para ser con todos los perros lo más igual posible.
Doy fe de que tanto tú como muchos figurantes, ¿no?, que conozco y he visto trabajar, eso lo lleváis, bueno, estáis en un nivel altísimo, ¿no?, de forma, de conocimiento. Hablando de competición, por ejemplo, este 2025 vamos a tener muy cerca, concretamente en Euskadi, en Vitoria, en Gasteiz, la posibilidad de conocer el IGP, porque se va a celebrar el Campeonato del Mundo. O sea, yo creo que es la prueba más importante dentro de esta disciplina, y tú estás preseleccionado como figurante. Imagino que solo el estar preseleccionado es ya una satisfacción y un premio a mucho trabajo, ¿no?, mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Sí, es la primera vez que va a haber un campeonato del mundo de la FCI en España. Es un hecho histórico, es un hecho que yo creo que todos los amantes del IGP llevábamos deseando años, y que al final lo tenemos en casa. Quieras que no, habrá gente que se tenga que desplazar más o menos, pero es un hecho histórico. Y para estar seleccionado o preseleccionado, perdón, ahí para mí es un premio a todos los años. Hay que pensar que yo la primera vez que debuté como figurante de prueba fue en una prueba de un club de Barcelona, una prueba nocturna en agosto del 2009. Entonces, estar ya simplemente preseleccionada ahí en un campeonato mundial de tu país es una cosa increíble, la verdad. Ahora, pues por eso te digo que iba a empezar a entrenar. Yo estuve preparándome muy bien todas las competiciones que tuve en el primer trimestre del año. Ahora me toma un mes, como quien dice, de unas pequeñas mini vacaciones. Y ahora, pues prácticamente en estos días ya empiezo otra vez a hacer la pretemporada para intentar llegar a septiembre, si al final estamos seleccionados, en el mejor estado de forma posible. Recomendaría, o sea, a todo el mundo poder ir y disfrutar de un campeonato mundial, que al final vienen un montón de países, un montón de gente, gente con más nivel, gente con menos, pero al final es el hecho de que tienes un campeonato del mundo en casa. Entonces sí, estaría genial.
Quería preguntarte también un poco del origen, ¿no? Tú hablabas que ya hace 16 años, creo que esta prueba que comentabas en Barcelona, empezaste a hacer tareas, ¿no? Y a prepararte como figurante. Pero si nos vamos mucho más atrás, ¿por qué los perros y por qué fuiste encaminándote hacia, ¿no? A nivel profesional, en el ejército, en la unidad de rescate, etcétera, etcétera. Pues ahora sé que estás también trabajando, ¿no? Con vuestro propio centro de educación, de adiestramiento con familias. ¿Por qué los perros, José? ¿Cómo te fueron enganchando?
A mí los perros me han gustado de toda la vida. Desde pequeñito, pues al final mis tíos y mi abuelo, pues ellos eran cazadores y al final yo de pequeñito pues iba con ellos los fines de semana simplemente a ver cómo trabajaban los perros y me encantaba eso. Luego, una vez que yo me metí en el ejército, en el 2001-2002, llegó a mí por primera vez mi primer perro, mi primera perra, era una boxer blanca, se llamaba Luna. Ahí hice un curso de adiestramiento en Madrid, en la escuela de Javier Moreno, en Frajamo, Madrid. Y pues un curso de adiestramiento pues como los que doy yo ahora a los clientes. Y ahí me fue enganchando y a través de eso un mando que tenía yo supo que yo estaba un poco metiéndome en el mundo de los perros y me metió en la unidad canina del apartamento. Luego ahí tuve un perro, mi primer perro de trabajo en el ámbito militar fue un perro de detección que se llamaba Rex, un pastor alemán, y a raíz de ahí, pues bueno, pues una cosa fue llevando a la otra, ya tuve mi siguiente boxer y fui trabajando poco a poco y al final me fui metiendo cada vez más en el mundo del perro. Tienes que pensar que yo en el 2002, con mi primer curso de adiestramiento, yo no tenía vehículo, entonces yo me tenía que ir de Madrid a Móstoles en cercanías, de la estación de Móstoles al centro de Javier Moreno andando 4 kilómetros, hacía la clase y me volvía otra vez. Al final, para ir a una clase de adiestramiento, me tenía que hacer 2 horas y pico de trayecto.
Sí, que al final las cosas, cuando uno las quiere, las desea y se las marca como objetivo, hay que trabajarse muchísimo y este sería un buen ejemplo, ¿no? Quería preguntarte también, ¿cómo es un día normal con tus propios perros?
Bueno, para mí el día empieza pronto. Para mí, nosotros, los perros muchas veces ya a las 7, 7:30 ya se activan y entonces ya te levantas, ya sacas perros, etcétera. Todo depende muchos días de la clientela que tenga. Pues igual hay días que entreno mi parte física a primera hora de la mañana o entreno con mis perros a primera hora de la mañana, luego doy clases y muchas veces lo que aprovecho es entre cliente y cliente en trabajar con mi perro. Yo ahora tengo un perro joven, un malinois de 2 añitos y poco, y es con el que estoy trabajando, intento trabajar todo lo que pueda. Digamos que tengo la gran ayuda de alguien que tuviste hace poco también en la entrevista, de Sherat, desde Austria, me ayuda mucho. Y bueno, vamos trabajando todo lo que podemos o todo lo que el trabajo con los demás clientes me deja, el tiempo que me deja los clientes.
Digamos que sería esa parte de disfrute, aunque disfrutas seguramente mucho también con trabajando con clientes, con familias, con sus perros, pero es ese rato en el cual solo tu perro, tú y bueno, pues a disfrutar el uno con el otro, ¿no?
Sí, para mí el rato que yo estoy trabajando con mi perro es más. Yo muchas veces me pongo los auriculares con música y es un momento de él y mío. También, aparte de entrenar lo que es el trabajo específico de competición o de disciplina, digamos, yo me gusta pasar mucho tiempo con mi perro. Yo me voy con el kayak con mi perro, para que nade. Me voy con la bici con el perro para que salga por el monte. Me voy a correr con el perro. Al final, para mí, si yo no pudiera disfrutar de irme a tomar algo con mi perro y que esté tranquilo en una terraza, si no pudiera disfrutar de eso, o de un paseo por el monte, o de cualquier otra cosa, el deporte o cualquier otra cosa de adiestramiento no tendría sentido. Para mí tiene que ir todo unido de la mano.
Aprovechar cualquier minuto para hacer lo que sea, ¿no? Tanto deporte como pues cualquier otra cosa. Tú trabajas con muchas familias, ¿no? Y con sus perros que a veces vienen pues con sus problemas, con la necesidad de mejorar aspectos de la convivencia. No sé si has notado una evolución en por qué la gente acude a un profesional a la hora de mejorar aspectos con su perro o es lo mismo que hace unos cuantos años.
Bueno, aquí digamos que en la zona en la que vivimos, en el Bierzo, el adiestramiento de perros o ir a clases con perros es relativamente nuevo. Para que te hagas una idea, yo en mi club, gente que practica IGP somos dos.
Sí.
Todo el resto es gente que pues que te viene a intentar solucionar problemas con el perro. Y yo creo que a ti te pasará igual que a mí. Vivimos en un país que al final tú no vas a solucionar un problema hasta que lo tienes. Tú no, muchas veces no vas al dentista hasta que te duele la muela. Pues muchas veces, hasta que no tengo un problema con el perro, no voy o no busco ayuda. Luego existe una gran cosa, que es que yo pienso que la gente muchas veces no está preparada para escuchar la verdad sobre sus perros o sobre lo que habéis, el trabajo que has hecho en casa te ha llevado a que te pasen todas estas cosas y ahora tienes que solucionarlas. Entonces muchas veces nos pasa. Aquí ahora, pues la verdad es que la gente se está comprometiendo más a la hora de buscar un poquito de ayuda e intentar solucionar todos esos problemas que tienen, porque al final, cuando alguien te viene a un campo de adiestramiento e intenta solucionar una cosa, al final tú tienes que trabajar más con los dueños que con el perro.
Sí.
Porque al final el dueño es el que, una vez que salga de las puertas del campo de adiestramiento, es el que tiene que trabajar todos los días con su perro en casa.
Pues José, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por este ratito de charla, por acercarnos al mundo de la figuranza y también otros ámbitos de lo que es el trabajo en comportamiento, en entrenamiento de perros, y enviarte un fuerte abrazo desde Bilbao.
Igual, tenemos unas visitas pendientes. Muchas gracias por la invitación y espero veros pronto.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y con esta canción de The Luminers nos despedimos, como hacemos todas las semanas, programa número 49, un año ya en antena con Café con Patas, y os recuerdo que en la web ondavasca.com tenéis todos los episodios, entrevistas, contenidos relacionados con los animales que conviven con nosotros, con el objetivo de conocerlos mucho más para quererlos un poquito mejor. Pasad buen fin de semana, este burón. Agur. She'll tear a hole in you, the one you can't repair. But I still love her.